Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel. Vamos a dar inicio al segundo libro de Samuel. A propósito, debo hacer mención que el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel en la Biblia hebrea constituyen un solo libro. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Así es que lo único que estamos haciendo al iniciar este estudio es continuar con este libro que se llama de Samuel, pero que está dividido en dos partes. Quizás por lo que la segunda parte, este segundo libro, se concentra en hablar de la vida del rey David. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablemos del rey David o queramos saber algo del reinado de David, podemos ir directamente a este libro. Esa es una manera de cómo irnos guiando, de tener un derrotero de cómo conocer las cosas. Queremos saber algo de Saúl. ¿A qué libro vamos a ir? Primera de Samuel. Y cuando querramos saber de la vida del profeta Samuel y juez Samuel, también primer libro de Samuel, porque inicia el libro, Primera de Samuel da su inicio con el nacimiento de Samuel. Esta es una bonita manera de ir conociendo la Biblia, de saber manejar el contexto bíblico. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a estudiar el primer capítulo. Como de costumbre, tratamos de estudiar un capítulo o dos cuando es posible. Creo que hasta ahora no hemos estudiado tres capítulos en un solo estudio, ¿no? No ha sido posible. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco a ver cómo avanzamos. Si de un capítulo, de capítulo en capítulo, a mí, a lo mejor dos en algún estudio. Bien, voy a dedicarle este momento al Señor y pedirle que sea Dios, el Espíritu de Dios, el que me guíe en toda sabiduría y discernimiento y espiritualidad para poder discernir las enseñanzas de este capítulo. Señor, no podemos decir que vamos a hacer algo relacionado con tu espíritu, relacionado con Dios y pretender hacerlo en nuestras propias fuerzas. Así como el pueblo de Israel tenía victoria únicamente cuando tú estabas de su parte, de su lado, consintiendo. Así también nosotros, Señor, tus escogidos, tenemos que buscarte solo a ti, buscar tu rostro en todo momento. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Te pido que unjas mis labios, mi mente, mi corazón, para que pueda dar razón de todo el conocimiento que tú quieres que tengamos acerca de ti y que sepamos discernir y que sepamos aplicar, Señor, a nuestras vidas tanta sabiduría tuya. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este libro, casi en su totalidad, habla de la vida del rey David. Como les decía hace un momento, podíamos nosotros saber, conocer del rey David buscando en las líneas de este libro. Los primeros 7 años del reinado de David fueron en Judá. Y los próximos 33 años, porque el reinado de David duró 40 años, al igual que el reinado del rey Saúl. La diferencia está en que Saúl reinó por su cuenta y David reinó bajo el consejo divino de Dios. Ahí está la diferencia. Así es como podemos también diferenciar dos vidas: las vidas sin Dios y las vidas con Dios. Las vidas sin Dios fácilmente se ven los rasgos carnales, los rasgos mundanos, pero cuando las personas buscan a Dios, sus vidas son diferentes. Así también, estos dos reinados, los dos 40 años, pero vemos la diferencia tan grande. Los 33 años que reinó David en Jerusalén fueron cuando Israel se unificó. Los primeros 7 años cuando Israel estaba dividido, y eso fue en Hebrón. Y ahora vemos a David reinando 40 años ya en un país unificado por 33 años. El libro cubre entonces un periodo de 40 años, que es el tiempo que David reinó. 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Ahora, mencioné hace un momento respecto a los dos libros de Samuel. En la Biblia hebrea, estos dos libros constituían un solo libro, ya que cubre la historia completa de tres personajes principales de la Biblia. Estos personajes son Samuel, el rey Saúl, y David, el rey David. Durante el estudio de este libro, nosotros vamos a aprender lecciones muy bonitas. Lecciones de suma importancia, tales como, por ejemplo, el poder de Dios para realizar cosas excelentes, cosas maravillosas, usando personas comunes y corrientes como nosotros. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Saber en qué forma Dios puede usarnos a cada uno de nosotros, sin considerarnos personas especiales, sin considerarnos personas dotadas de inteligencia, superdotados inteligentemente, o quizás super preparados intelectualmente. Dios usa a cualquier persona, sean preparados intelectualmente o no preparados. Lo que Dios busca en los hombres es un corazón dispuesto. Eso es lo mejor. Cuando el corazón está dispuesto, entonces Dios usa a esa persona. Y lo hace de maneras diferentes. Y ahí se ve el poder de Dios para dotar a aquellos que Él quiere usar de la sabiduría y del discernimiento. Yo he visto en las montañas de Chiapas, yo he visto, me parece que hice mención en alguna ocasión, de hermanitos que tienen congregaciones de 50, 60 personas y enseñan la Biblia y no consultan ningún comentario. Ellos no tienen diccionarios bíblicos, no tienen nada, y Dios los usa de una manera grandiosa porque ellos han dispuesto su corazón. No hay nada de malo en tener literatura para apoyarse, comentarios para estar seguro de que tenemos una interpretación correcta, diccionarios para saber integrar de las palabras. Pero estos hermanitos que yo he visto y de los cuales he aprendido mucho también, es tan bonito ver con esa sencillez y con esa manera tan, tan bonita como ellos enseñan. Usan ejemplos sencillos del campo, de la vida cotidiana, y uno se maravilla de ver cómo Dios los usa grandemente. Y bueno, el Señor tiene poder para hacerlo. Esto debe alentarnos a nosotros, porque vemos cómo Dios busca la humildad, busca la obediencia. Estos dos ingredientes son esenciales en un siervo, en una sierva de Dios. En general, en un cristiano, la humildad, la sencillez, la obediencia para llevar a cabo los propósitos de Dios. Yo pienso que si alguno de ustedes tuviera que contratar a alguien para que les haga un trabajo en algo tan sencillo como arreglar su casa, algún proyecto de construcción, y siendo usted una persona conocedora en construcción, lo que quiere es ayudantes, y usted llama, contrata a alguien y espera que esa persona haga el trabajo de acuerdo a como usted lo está dirigiendo, Porque si lo hace diferente, va a tener problemas. Si sean 20, 30 años después, puede caerse la casa, ¿verdad? Así también, hay muchas vidas que se derrumban, familias que se derrumban, terminan en el divorcio, terminan en fracaso, con los hijos descuidados y abandonados, hogares perdidos por la desobediencia de los hombres. Si tan solo escucháramos la voz de Dios, el mundo fuera diferente. Necesitamos más personas obedientes y temerosas de Dios, humildes. También aprendemos que nuestra total confianza debe de estar puesta en Dios y no en los hombres. Veamos esto en Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, y voy a leer del versículo 5 al versículo 10. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama que en el será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué bonita escritura, ¿verdad? Qué bonito pasaje. ¿Cómo nos hace ver que con tan solo confiar en Él, con tan solo depositar nuestras vidas en sus manos, nosotros podemos hacer cosas maravillosas? Además, vamos a aprender que aunque hemos sido perdonados, aunque nuestras vidas hayan sido malas, que hayamos cometido pecado, mucho pecado, Dios nos perdona, pero debemos o vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Eso es algo muy importante de saber. Y es importante porque esto nos hará meditar antes de pecar. Nadie puede decir que pecó sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Hay personas que han dicho, uy, es que yo cometí adulterio, pero ni me di cuenta cuando lo hice. No, señor. No me vaya a decir que de un momento a otro cometió adulterio. No. El adulterio es premeditado y tiene sus consecuencias. Así es que el saber que somos perdonados y que Dios olvida nuestro pecado, nos perdona, pero debemos de saber que el pecado tiene su consecuencia. Así como cuando uno se rompe un brazo, sabemos que se va a sanar, se va a soldar nuevamente ese hueso, pero va a pasar encayolado por mes y medio por lo menos. Esa es la consecuencia, que no va a poder usar el brazo por mes y medio, aunque después pueda usarlo muy bien nuevamente. Por último, vamos a aprender en este libro que Dios está listo para perdonar y usarnos si tan solo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. No olvidemos, la obediencia da como resultado victoria, y la desobediencia da como resultado derrota. Si tenemos esto en mente y lo usamos como, como un lema en nuestras vidas, si soy obediente a Dios, voy a salir victorioso. Pero si desobedezco, voy a salir derrotado. Siempre queremos ser victoriosos, ¿verdad? Así es como debemos de salir adelante. Bien, vamos a ver entonces el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Y voy a leer de los versículos 1 al 10. Y luego vamos a analizarlo. Aquí en estos versículos es cuando David oye de la muerte de Saúl y de su mejor amigo, Jonatán. Este pequeño pasaje que vamos a leer trae cositas muy importantes de conocer. Vamos a ver. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: Heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues la vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. ¡Ay! Vamos a ver. David se encontraba en Siclag. ¿Recuerdan ustedes la ciudad que el rey Aquis le designó por el tiempo que estuvo en el exilado entre los filisteos? Bien. Había venido para pelear con el rey Aquis, ser su guardaespaldas personal. Y los aliados del rey Aquis, el resto de las ciudades filisteas, los reyes, otros reyes, le dijeron: no, nosotros no vamos a llevar a ese David. Acuérdate que ese fue, bueno, esto lo debemos de suponer, tiene que haberle dicho, entre otras cosas, este fue el que mató a nuestro paladín, al gigante Goliat. Y este es de quien las mujeres cantaban y decían: Saúl con sus miles y David con sus 10,000. Este es un soldado de los israelitas. Este no va a pelear por nosotros en contra de su país, en contra de su pueblo. Y dijeron: Tú no lo vamos a llevar. Claro que Aquis tenía otra opinión de David. La opinión de Aquis era diferente y su táctica era diferente, que prefería tener al enemigo aquí junto a él antes que tenerlo de contrario. Pero tuvo que dejarlo ir y regresó a Siclag, a la ciudad a donde él moraba, y se encontró que estaba incendiada, que no había nada, todas las pertenencias se habían desaparecido, y las gentes, los niños, todo desaparecido. se angustió muchísimo. Pero supo, por un siervo, por un esclavo, supo a dónde estaban los amalecitas con el botín y con las mujeres y con los niños, y fue y los rescató. Pero acuérdense que cuando él fue, antes de ir, le pidió consentimiento a Dios. Y por ahí ya podemos ver el corazón de David, que no hacía nada. Yo podría decir, no, yo con toda razón, yo no voy a pedir consentimiento a Dios si es algo lógico de que tengo que ir a ver a mis mujeres y a mis hijos. Nada que sea lógico para nosotros debemos de considerar como una excusa para hacerlo sin consultar con Dios. Todas las cosas deben de ser consultadas con Dios. Y Dios le dijo, sí, anda y vas a salir adelante. Así fue. Entonces vemos que ya regresa David a Siclag, y estaba en Siclag, dice, por unos 3 días, después de haber vencido a los amalecitas, porque dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Saúl, que vino, vuelto David de la derrota de los amalecitas, es decir, de haber derrotado a los amalecitas, eso quiere decir, estuvo 2 días en Siclag. En esto es que llega este joven amalecita a dar las noticias de que el rey Saúl y su hijo habían muerto. Bueno, de un momento a otro, porque me imagino que David tiene que haber estado muy gozoso de tener nuevamente a su gente, son los niños, y de haber recuperado todo. Es más, recuperaron más de lo que les habían quitado, porque los amalecitas tenían ganado, tenían pertenencias, y dice que David acabó con ellos y se trajo todo lo que era de los amalecitas. Y también fue generoso y regaló a las otras ciudades israelitas, les hizo presentes, porque como estos amalecitas invadían a los israelitas y les robaban, pues tenían las pertenencias de ellos. Y me imagino que les había dicho, vengan y escojan y vean lo que es de ustedes. Y les devolvió todo el botín que les habían quitado los amalecitas. Y eso sirvió para ponerlos de su parte, para que cuando él llegue al reinado, poder unificar al país. En eso aprendemos nosotros que la bondad es importante. Debemos de ser bondadosos. Dice, hoy por ti, dice el dicho, y mañana por mí. Y debemos de pensar en eso siempre, de que hacer una bondad no nos debe de costar nunca. Y aunque cueste, es algo muy bueno hacer, ser bondadosos. De momento, después de estar tan contento, me imagino, se interrumpe la tranquilidad y la paz con la noticia de que el rey Saúl y Jonatán habían caído en la guerra. La noticia, por un lado, era tranquilizadora, ¿verdad? Le daba tranquilidad, porque Saúl era el hombre que lo seguía. Bueno, es algo muy normal, algo muy humano, ¿verdad? Si mi enemigo cae y muere, pues es parte del regocijo, es tranquilidad. Descanso, ya no me va a seguir más. Porque recuerden que David le tenía mucho miedo, mucho temor al rey Saúl. Él lo consideraba como el ungido de Dios y él no se atrevió a ponerle las manos encima al rey Saúl, porque él decía, él es el ungido de Dios. Aunque ya se había poseído de Saúl un espíritu malo por parte de Dios, David seguía respetándolo, considerando que Dios sería quien tomara la venganza por él. Y eso es algo muy importante, dejar que Dios tome la venganza por nosotros. Pero por otro lado, esta noticia era angustiadora. ¿Por qué creen ustedes que tiene que haberle dado mucha angustia a David? Porque le daban la noticia de que había muerto su mejor amigo, su amigo Jonatán. Cualquiera, ¿verdad? Lo siente. El mensajero amalecita era un vividor. Y bueno, ustedes dirán, ¿cómo sabes tú que era un vividor? Ya vamos a escudriñarlo. Porque de momento podría cualquiera creerse la historia, ¿verdad? Porque vimos en el capítulo, en los capítulos anteriores, de primera de Samuel al último, de que sí, Samuel, el rey Saúl, él quiso que lo matara su escudero. ¿Recuerdan? Él quiso, dijo, mátame. Y el escudero, por temor, no lo quiso matar. Tuvo que él mismo matarse. La escritura dice que él mismo se mató. Dice que se puso sobre su lanza y se echó sobre ella y se mató. Bien. Cuando leemos estos versículos que dice que alguien quiere adjudicarse el hecho de haber matado al rey, pues ya sabemos que este es un vividor. Este trae algo entre mente, ¿no? En mente, entre manos. Este era uno de aquellos falsos que están al sol que nace. Pues cuando Saúl era el rey, él estaba con Saúl. Ahora que ya Saúl murió, vamos a buscar al que se va a quedar de rey, porque era obvio de que el pueblo sabía que David era el ungido de Dios en ese tiempo. Entonces buscó la manera de sacar ventaja. Aquí vamos a sacar ventaja de algo. Y pues hay una expresión que dice, ni corto ni perezoso. ¿Ustedes la usan también? Ni corto ni perezoso. Se inventó una historia falsa, ya que seguramente él presenció el episodio en que el rey Saúl le dijo a su escudero que lo matara. Estaba en el campo de batalla. Este puede haber estado a la distancia y escuchó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, y entonces se inventó la historia, porque es algo un poco creíble, ¿no? Porque en realidad dice la escritura que pidió el rey Saúl que lo matara a su escudero. Y entonces él dice, sí, a mí me pidió que lo matara, pero yo lo hice. Como quien dice, es tu enemigo, ahora favoréceme. Me vas a hacer un favor, me vas a tratar bien porque yo maté a tu enemigo. Sin saber cuál era la condición del corazón de David. Por eso es que mejor es andar con la verdad, ¿no creen ustedes? De esa manera, Dios es el que hace la justicia. Si él hubiera dicho la verdad, a lo mejor hubiera recibido una recompensa. Si hubiera dicho, yo vi que ocurrió esto, pero yo no tuve nada que ver, yo no lo toqué al ungido de Dios, porque así es como le llamaba David. David a lo mejor le hubiera recompensado. Pero por andar con la mentira, por andar con la falsedad, le salió el tiro por la culata. Eso no es malo decir, ¿no? No, yo no creo tampoco. El versículo dice que Saúl se echó sobre lanza. Dice así, esto está en el capítulo 31, el versículo 4 de Primera de Samuel. Miren una página atrás y van a llegar al capítulo 31. Dice ese versículo 4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, es decir, que se vayan a burlar de mí. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor, quiere decir respeto, ¿verdad? Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Fue el mismo que se mató, y esto no lo podemos cambiar. Esto es lo que dice la escritura. Entonces la historia que trajo este amalecita, esa era inventada, ya sabemos. Entonces, como estamos viendo, el versículo dice que Saúl se echó sobre la espada y se mató. Por lo tanto, el mensajero amalecita del que estamos hablando estaba inventándose la historia en la esperanza de que David le recompensara por haber matado a su enemigo. Eso es lo que él planeó. De aquí nosotros aprendemos algo muy importante, de que no debemos nosotros de suponer las cosas, sino que debemos ir por la línea recta. ¿verdad? Por la línea recta. Decir la verdad. Y de esa manera no tenemos problema. Ahora, si nos matan por decir la verdad, ya nuestra propia sangre no cae sobre nosotros, ya caerá sobre otro. Pero Dios protege al que dice la verdad. No hay nada más miedoso, pero certero, como decir siempre la verdad. Seamos sinceros, muchas veces nos da miedo decir la verdad. Llego a casa y tenía que estar a tal hora, y resulta que me atrasé, me encontré con alguien, me tomé un cafelito y me despisté y dejé a mi esposa esperando una hora porque íbamos a salir de compras. Y la tentación de decir alguna historia para que la esposa no pegue el grito en el cielo. Y con toda razón, está preparada, hace todas sus cosas, con la ilusión de salir a comprar con su esposo guapo, y resulta que el guapo no aparece a la hora que debe de estar ahí. Y la tentación es decir alguna mentira. Pues lo mejor es pedir disculpas, humillarse, decir, perdóname por favor, sabes que me despisté. Y claro, la esposa le va a decir, yo sé que eres despistado toda la vida. Pero bueno, mejor es decir la verdad. Dios ama la verdad y odia la mentira. Vamos a ver versículos 11 al 16. Entonces David haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Ah, ¿se dan cuenta cómo se le va virando la torta? Entonces dijo David, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Ya ven? Si hubiera dicho la verdad, estuviera vivo. Pero mintió. Y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esposos inteligentes, que en vez de decir la verdad, nos va a caer encima la ley, la esposa. Bien. Nadie conoce el corazón de nadie. ¿Verdad que es así? Dice la Escritura que solo Dios conoce el corazón de todos los hombres. Así dice el Señor. El amalecita quizás pensaría que la noticia le iba a traer mucha alegría a David. Ah, tú mataste a mi enemigo. Pues, dale un abrazo y premiarlo por ello. Pero lo que él no sabía es que David era un hombre diferente. Un hombre que tenía temor de Dios. Un hombre que respetaba al ungido de Dios. David era un hombre que siempre estaba buscando agradar a Dios. Y la Biblia dice de él que era un hombre en busca del corazón de Dios. Eso es. ¿Cómo hacemos cuando estamos buscando algo? Algo preciado, algo bueno. ¿Qué creen ustedes que se nos caiga que se nos pierda a usted las damas un pendiente? Pendiente le llaman, ¿no? De oro. El regalo de bodas, pendiente de oro, su anillo de bodas. ¿Cómo lo va a buscar? ¿Con indiferencia o con el deseo de encontrarlo, verdad? Por eso dice la Escritura que David era un hombre que estaba en busca del corazón de Dios. Lo buscaba con ansiedad, con diligencia, hacer las cosas del Señor. A Dios le agrada que sus hijos correspondan al mal con el bien. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos, y no mal por mal. Miren lo que dice Mateo 12. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, versículo 35 al 37. Dice así: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, que dice, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Eso fue lo que le ocurrió a la malecita. Por sus palabras fue condenado, aunque él tuvo la oportunidad de haber sido justificado. Si hubiera dicho la verdad, hubiera sido justificado. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de la malecita? Tesoro malo. Por eso dice, del tesoro malo, la boca dice lo malo. Y del tesoro bueno, la boca dice lo bueno. Qué bonito, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo de esto. ¿Qué creen ustedes? ¿También? David castigó a la malecita por decir que había matado a Saúl. Pues cometió un gran error. Si David hubiera querido vengarse de Saúl, ¿no creen ustedes que lo hubiera hecho, en cualquiera de las dos oportunidades que Dios le presentó? ¿Saben por qué pienso yo que Dios le presentó a David esas dos oportunidades de haberse vengado? Para probar el corazón de David. David tenía que ser probado para llegar a ser el rey que llegó a ser. Un rey muy sabio, un rey lleno de inspiración y de amor por Dios. Así es como Dios también puede probar nuestros corazones. ¿Qué les parece a ustedes de que algún vecino de la barriada nos haga una maldad y que nosotros nos insistamos en vengarnos de esa persona? ¿Saben qué es lo mejor? Como hijos de Dios. Porque si nosotros somos tan mundanos, si vamos a ser tan mundanos como ellos, pues ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros no queremos manchar nuestra reputación, no queremos manchar nuestro testimonio delante de nadie. Dice que en lo posible estemos en paz con todos los hombres, y eso incluye a nuestros enemigos. Así es que lo mejor es buscar la paz, desearles lo mejor y dejar la venganza en las manos del Señor. Claro que nosotros también podemos decir que más dulce es la venganza en las manos del Señor a favor nuestro, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que tocarlo y el Señor hace la venganza. Dios conoce nuestros corazones y de eso no debemos nunca de olvidarlo. Y Él va a permitir la oportunidad para que nosotros nos venguemos, para estudiar nuestro corazón, para ver a dónde estamos. ¿De qué otra manera puede el Señor enseñarnos? ¿De qué otra manera puede el Señor confiarnos si primero no nos prueba, verdad? El Señor no nos tienta. La Escritura dice que Dios no tienta al hombre, sino que Él nos prueba para irnos ejercitando para hacer el bien. Miren lo que dice Romanos 12:19. Romanos 12:19. ¿Lo tienen ya? Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré. Eso es mejor. David siempre buscó hacer lo correcto aunque lo correcto, no todo un siempre, nos parece, en nuestra opinión, lo mejor. ¿Cuántas veces lo que dice Dios que hagamos nos parece a nosotros incorrecto? Lo vemos como que, pero eso no es lógico, no hace ningún sentido, porque de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a las tradiciones, nosotros hemos venido haciendo esto por mucho tiempo y debe de ser diferente. Pero no debemos dejar que nuestra manera de pensar se interponga entre la voluntad de Dios y nuestra manera de ser. Debemos siempre de buscar hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso sí tiene sentido. Versículos 17 al 37. 17 al 27. Y endechó David a Saúl. ¿Qué quiere decir endechó? Endecha. Endecha es una canción triste o de lamento. Esa es una endecha. Endechó. Se entristeció y dijo una canción, un verso, una poesía de lamento. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies a Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en la vida, tampoco en la muerte fueron separados. Más ligeros eran que el águila, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con aceites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Bien, esta parte es un poquito controversial, la última parte, ya vamos a ver, porque de aquí se toman ventaja los homosexuales para decir barbaridades, pero ya vamos a ver cómo le explicamos esto. La palabra endecha, como les dije hace un momento, significa canción triste o de lamento. David expresó su tristeza por la muerte del rey Saúl, que era su peor enemigo, y por Jonatán, su mejor amigo. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? En una misma familia tenía al enemigo y al amigo, y él respetó y los amó a los dos y los veneró hasta el último. Eso es algo que aprender. Nosotros tenemos mucho que aprender del rey David. Esta elegía en sí es no es inspirada por Dios, como ya lo han se ha estudiado los eruditos, los estudiosos de la Biblia, el canon ha decidido que esta elegía, esta alegoría, este canto no es inspirado por Dios y por eso no es recomendado para el culto público, así como los salmos los cantamos, ¿verdad? Los salmos los leemos en público. Esto no es para canto público, por cuanto es una composición humana, es una inspiración humana de David. Y por eso es que no fue insertada, como por ejemplo en los salmos de David, no consta, sino que consta más bien en el libro de Jacer. Este libro no está en el canon, pero es un libro histórico, es un libro de cantos, de poemas, es un libro muy bonito y un libro que se puede leer. Es una colección, podríamos decir, de poemas ordinarios, ¿no? Esta exposición poética muestra algunas de las características del rey David. Con tan solo leer esta exposición poética de David, nosotros podemos percibir el carácter del rey David. Primero, hombre de buen espíritu. Eso es algo que debemos aprender. Generoso hacia Saúl, que era su enemigo. Caritativo en hablar bien de alguien que hizo mal por él. Todo el mal que le hizo Saúl. Él podía haber tenido muchas cosas que decir malas de Saúl, con mucha razón. Pero después de muerto, él buscó decir solamente las cosas buenas. Y buscó que los demás no lo recordaran como el malo de la película, sino que buscaran recordarlo en el bien. Eso es bonito, que de nuestro enemigo, nosotros en su muerte no hablemos mal de él. No hay necesidad. Dios es el que paga, dice, el que da la retribución al bueno, lo bueno, y al malo, lo malo. Que sea el Señor mejor. El refrán latino dice: de los muertos no se diga nada sino lo bueno. Eso es lo mejor. Vemos en el rey David, en esta endecha, vemos que era agradecido. Y esa es una bonita cualidad, ser agradecido de todos y por todo. Lamentó con gran duelo lo que Jonatán hizo por él. ¿Se acuerdan que Jonatán se despojó de sus ropas para dárselas a él? Y también se despojó de su corona, porque sabiendo que David era el que iba a suceder a su padre en el reino, siendo que él como hijo debería de ser el heredero del trono, él prefirió dejar paso a David, porque reconoció que David era ungido por Dios. Dijo: yo, ¿cómo voy a competir con el ungido por Dios? Más bien se puso de parte de él. ¿Y saben qué aprendemos nosotros de esto, de Jonatán, en ese aspecto? Nosotros aprendemos de que cuando veamos que Dios unge a alguien, que le da un ministerio a alguien, debemos de dar paso a esa persona, para que sea esa persona la que obre y nosotros pasar a segundo lugar. ¿Se acuerdan el ejemplo de Juan el Bautista? Que él vino como, que vino antes de Jesús para abrir el camino, dice, para hacerle camino al Señor. Y había muchos que lo tentaban, le decían: ¿eres tú el que debía de venir? Y él les dijo: no, el que va a venir es diferente, es mejor. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es humildad. Y así es como debemos de ser. Siempre estar pendientes y ver si viene alguien nuevo que tiene unción del Señor y que se ve verdaderamente que Dios quiere que haga algo en su obra, darle paso, darle lugar para que esa persona siga adelante. Y así es como debemos de hacer nosotros. Dios considera que nosotros debemos de hacer el bien siempre. Ahora, hay quienes piensan en la forma como David se expresa de Jonatán, piensan que David y Jonatán eran homosexuales, lo cual no es coherente con el contexto bíblico, porque Dios en Levíticos, en Levíticos 18, 22, considera la homosexualidad como una abominación. Una abominación. Y en Levíticos 20, versículo 13, Dios decreta la pena de muerte a los homosexuales. Porque esa es una aberración, esa es una humillación para el hombre. David mostró con creces, hermanos, que el amor entre los humanos no significa relación sexual. Cuando vemos en las películas de Hollywood que cuando dicen vamos a hacer el amor, es sexualidad. O mira cuánto la ama porque la usaba sexualmente. O mira cómo lo ama porque lo deseaba sexualmente. El amor no es sensualidad en los humanos. En el diccionario, en cualquier diccionario, ustedes busquen la palabra amor y se van a dar cuenta que dice que el amor es un sentimiento. Y dice que en los animales es considerado la sexualidad. En los animales, pero no en los hombres. En los hombres es una es un sentimiento, perdón. Entonces, repito, solamente en los animales tiene sentido sexual la palabra amor. David demuestra profundo celo por Dios. Esto es importante. Miren el versículo 20. Abran sus Biblias nuevamente en el versículo 20. Dice, no lo anunciéis en Gad. ¿Qué era Gad? Gad era de los filisteos, ¿verdad? Gad, el rey de Gad era ¿quién? Aquis, el rey Aquis. Dice, no lo anunciéis en Gad. No digan que Saúl y Jonatán habían muerto. Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, también de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Qué insulto, ¿verdad? Porque él tenía celo, porque como ellos lo habían matado, para que no tengan gozo. Y así tenemos que ser nosotros de celosos con las cosas del Señor en todo momento. Por último, conocemos el gran talento poético del rey David. El gran talento poético que lo llevó a escribir los salmos. Y de eso aprendemos nosotros muchísimo, de los salmos de David. Voy a concluir con dos dichos de hombres importantes, personas que nosotros podemos mirar hacia ellos como líderes de la iglesia evangélica. Thomas Kempis dijo lo siguiente: un espíritu puro, honesto y estable no se distrae con actividades. Es decir, que nosotros, si somos honestos, puros, estables en las cosas espirituales, no podemos decir, ah, es que me despisté y hice el mal porque estaba muy ocupado. No, la pureza, la santidad, lo espiritual, nunca debemos de descuidarlo por nuestra ocupación, por las actividades. Entonces, este espíritu puro, honesto y estable, todo lo hace para honrar a Dios y permanece en paz. Y no concibe el egoísmo, en ningún momento permite ser egoísta. Y también Edwin Lutzer dijo, la satisfacción personal se obtiene como resultado de nuestro amor por Dios. Y esta satisfacción es mejor de lo que pudiéramos imaginar. Dios puede juntar las piezas del rompecabezas. Yo le llamo rompecabezas y ustedes le llaman puzzle. Dios puede juntar las piezas del puzzle del mundo y hacernos ver al mundo desde una nueva perspectiva. Es decir, que hay cosas en el mundo que nosotros las vemos dispersas y que no las entendemos, pero cuando las vemos con los ojos de Dios, cuando las vemos en la perspectiva de Dios, vemos las cosas diferentes. El mundo dice, no, que se puede vivir, se puede unir un hombre y una mujer y vivir sin casarse, porque eso ya es la costumbre. Eso de casarse es para antes. La virginidad, eso era para la antigüedad. Ahora no, ahora hay que vivirlo todo. Ese es el mundo humanístico en que estamos viviendo hoy en día. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, las vemos diferentes, las vemos mejor. El rey David para nosotros debe de ser un ejemplo, como un mentor. Miremos en la vida de David y hagamos lo bueno que hizo él, y las cosas que él hizo mal, usémosla como ejemplo para no hacerlas. ¿De acuerdo? Démosle gracias a Dios por este libro que estamos iniciando hoy, y que el Señor nos dé bendición a través de todo el libro, que podamos nosotros ser fieles en estudiarlo, aprenderlo y recibir estas bendiciones y ponerlas en práctica. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu paciencia, por inspirar al escritor de este libro, al autor de este libro, para que nos dé tanta enseñanza, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.